Hola a todos los oyentes de Radio Viajera, yo soy Lali.
Y yo soy Lolo.
Y juntas tenemos un blog de viaje llamado lololali.com, donde ahí les contamos un poco nuestras aventuras por el mundo y por la Argentina en particular, y está escrito tanto en inglés como en español para que nos puedan seguir.
La temporada pasada hicimos dos episodios sobre la Argentina,
que los pueden escuchar por radioviajera.com o en nuestro blog de viajes también lololali.com.
Y en esta temporada les vamos a estar hablando sobre nuestro recorrido por el mundo y los diferentes lugares que nosotras visitamos.
Al igual que con la Argentina, les vamos a contar un poco de costumbres, historias, geografía, aventuras, tips de viajes, para que todos los que quieran visitar tengan información adicional.
Esperamos que lo disfruten. Primera parte de nuestro episodio número 3, vamos a estar hablando de Tailandia. Y para arrancar vamos a darles un poquitito de historia y su ubicación. Tailandia está ubicada al norte de la subregión del sudeste asiático. Este país antiguamente era conocido como Siam, que después se fue cambiando por diferentes nombres hasta llegar al nombre de Tailandia en 1949. Actualmente el país es una monarquía constitucional regida por la dinastía Chakri. El nuevo rey reina desde 2016, año que falleció su antecesor. En ese momento Lali estaba visitando este país y nos puede contar un poquito cómo fue ese evento.
Sí, la verdad es que pareciera que era muy querido este rey. Cuando estuve, la gente se mostraba bastante compungida por el fallecimiento del rey y había, recuerdo, ceremonias por doquier. La verdad que fue, para alguien que por ahí no estaba tan interiorizado en el tema y demás, fue muy atractivo poder ver y participar en las ceremonias, con todo el respeto que amerita, obviamente, en distintas partes del país. De hecho, hubo en particular, recuerdo, un día donde en todos lados, supuestamente en todo el país, se celebraba la ceremonia en conmemoración del rey.
Bueno, y el idioma oficial del país es el tailandés, y la religión más destacada es el budismo, que está practicado por el 95% de su población.
Sí, ahí con el tema del idioma, si bien en las partes turísticas suelen hablar inglés, suele ser un inglés bastante básico. No en todos lados, pero en general suele ser un inglés bastante básico. Por lo cual les recomiendo que cuando quieran comunicarse con los locales, traten de ser bastante directos y no hacer una oración.
Claro, no, un lenguaje no muy florido, ¿no?
Exactamente.
Algo práctico. Pero la gente es muy servicial y está dispuesta, sí, a ayudar. Yo cuando viajé a Tailandia, viajé con mi hija, que en ese momento tenía 11 años, y siempre como parte de la aventura es que cuando ella quiere comprar algo, la mando a que lo compre ella. Imagínense que su inglés en ese momento no estaba muy desarrollado, tailandés cero, y ella compraba los cospeles para tomar el metro, si quería papitas fritas las pedía ella, y una nena de 11 años se hacía entender y la gente realmente ponía muy buena onda para colaborar. Así que no tengan miedo de aventurarse. Nosotras también, otra cosita que hacemos es tratar de aprender dos o tres palabritas, y la que siempre aprendemos es gracias. Y eso lo pone al otro en muy buena onda para ser más servicial, para estar más atento. Y eso es muy lindo, cositas, detallitos a tener en cuenta que hacen que el viaje sea más placentero y poder integrarse un poco más. Así que por el tema idioma no tengan temor, que uno de alguna manera u otra se hace entender.
Sí. Y es bueno que lean antes de viajar, que igualmente lo vamos a mencionar en el último bloque de Tailandia. Las recomendaciones antes de viajar, lean un poco de las costumbres del lugar, como cuando viajan a cualquier otro lugar.
Sí, sobre todo en estos lugares donde la cultura puede llegar a ser muy diferente a la de uno, y no meter la pata con algo que para uno es muy común, algún gesto, alguna manifestación de emociones, besos, abrazos, esas cosas que pueden incomodar al otro y hasta ofender, que siempre intentamos evitar cuando viajamos a donde sea que vayamos. Bueno, y vamos a arrancar por la ciudad de Bangkok. Bangkok tiene un montón para ofrecer, es una ciudad muy bulliciosa, con muchas actividades, mucha gente, un servicio de transporte público excelente, sobre todo el metro, que básicamente yo me moví en metro, que era lo que más segura me sentía de no perderme, buenas combinaciones, y no tuve problema para ir y venir. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué cosas podemos hacer, Lali, en Bangkok? Vos que estuviste un par de veces, ¿no?
Sí, bueno, si te parece, ya que hablabas del metro, del viaje, podemos hablar un poco de algo que uno no se debe perder, es viajar en tuk-tuk. Y tuk-tuk, para los que no fueron nunca para esa zona, es un carrito, básicamente como si fuera una motocicletita con una parte cubierta en la parte de atrás. Que es lo más barato y lo más común, y lo que tiene de bueno es que se puede meter por callecitas, y el tránsito allá en Bangkok, al igual que en todas las metrópolis, es bastante intenso. Y les recomiendo en este punto, antes de subirse, ya sea un taxi o un tuk-tuk, que vale para las dos cosas, ellos no usan taxímetro, o sea, no usan medidor del tiempo que tarda, la cantidad de distancia que recorre.
Así que mejor negociar el precio.
Sí, tal cual. Y negociar el precio por la cantidad de personas que se suban. ¿Por qué? Está mucho la cultura ya del regateo, de la discusión de la plata y demás, entonces para evitar un mal momento al llegar al destino,
que sea bien claro qué lleva ese precio. Sí. Una, dos personas, hasta destino, múltiples destinos.
Exactamente.
Yo el tuk-tuk me lo tomé, me dio un poco de miedo tomármelo en Bangkok. Como dije, yo iba con el metro para todos lados. Yo me lo tomé en Phuket. Una noche, que Phuket es un lugar que después hablaremos, de mucha fiesta, y nada, me tomé uno lleno de luces, música, parecía un boliche, una disco, arriba de ese tuk-tuk dando una vuelta. Le dije a la chica, llévanos a dar una vuelta por Phuket, que a ver la noche. Así que si no es en Bangkok, también sí hay otros lugares, pero no se lo pierdan, que es muy interesante.
Sí, tal cual. Así que bueno, eso es válido para, como decíamos antes, ese comentario es válido para los dos, o sea, tanto taxi como tuk-tuk. Y la última cosita que les quería comentar es, como mencionábamos antes, no tiene medidor ni de distancia ni de tiempo, por lo cual a veces, depende obviamente, como siempre pasa en cualquier parte del mundo, depende quién te toque que maneje. A veces se ponen un poco intensos o nerviosos porque por el tránsito están perdiendo un montón de tiempo tratando de llegar a un lugar y a veces quieren que uno se baje o lo que
fuera. Claro, a veces te incentivan a bajarte.
Sí, así que bueno, tengan paciencia en el caso que les pase.
Y sin miedo, ir tranquilos e ir negociando, que ellos están acostumbrados. Sí. Bueno, lo que hicimos, si bien Lali y yo fuimos a Tailandia en diferentes épocas y por separado, a recomendación de Lali, hicimos un curso de cocina en Bangkok que lo súper recomendamos. La verdad que es una experiencia única y es entrarse un poquito también en lo que es la cultura y la comida. ¿Quieres contarnos un poquito, Lali, vos?
Sí, yo me acuerdo que cuando nos anotamos, fuimos al mismo curso que lo recomendamos a todos, que se llama Silom Thai Cooking School. La verdad es muy seria la gente. Y recuerdo que, no sé si te pasó a vos lo mismo, que cuando reservabas desde el lugar de origen, o sea, desde donde nosotros, en nuestro caso desde Argentina, reservabas y pagabas el curso, y era algo medio como que te mandaban las fotos, el punto de encuentro exacto, y te decía, te vas a empezar a buscar una
claro, chica porque con los anteojos. Sí, 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 tal cual, te mandan este lugar de cocina, te manda todas las fotos en el punto de encuentro del metro. Claramente la mayoría de la gente llega en metro a la estación. Entonces uno, y te mandaba fotitos del, sí, cada fotito de con flechas, de debajo de qué cartel y qué negocio te esperaba una señora con anteojos grandes negros, y tal cual, cuando la veías te reí porque decís, ah, perfecto. Y la verdad que ayudó. Yo llegué a Bangkok una época de protestas, que de hecho después más adelante hubo muertos y todo. Llegué a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana tenía que estar acá en el curso de cocina. Así que cero conocimiento de la ciudad. me levanté re temprano, digo, yo quiero ir tranquila, con tiempo, y la verdad que todo el servicio de transporte es muy claro. Tuve que hacer combinación de diferentes líneas de metro, de subte, y no tuve problema, y siguiendo las fotos y las flechitas, llegabas a destino.
Sí, y bueno, y lo que tiene de excelente este curso en particular es que arranca yendo primero al lugar típico donde vive la gente, no un lugar súper turístico ni nada, y vas a comprar al mercado, entre comillas comprar, porque en realidad vos ya pagaste el curso y ya está todo incluido, pero vos vas a elegir al mercado donde va la gente local, o sea, no es que te llevan a un lugar
turístico.
Y ahí te andas en las costumbres, ves qué es lo que piden.
El mercado es maravilloso,
sí,
porque se ve la frescura, los olores, los colores, es divino. A mí en general me encanta ir a los mercados de los diferentes países.
Sí, y acá era...
Cada uno con una canastita, ¿no?
Sí, tal cual.
A mi hija le tocaron los huevos. Yo dije, por favor, no rompa los huevos. A mí no me acuerdo que me tocó mi canastita, pero es muy divertido. Sí. Y en el grupo hay gente de otros países, lo cual también lo hace interesante. A mí me tocó con inglesas, escocesas, japonesas, muy divertido.
Sí, bueno, con sudafricanos, con de todos lados. Y bueno, y todos escuchando, porque lo que tiene de extra es que el chef, que después te enseña a cocinar, te acompaña al mercado y te va explicando qué es cada cosa, para qué lo consume la gente local, y te va diciendo cómo tenés que elegir los productos, etcétera. Entonces, como que más allá del curso en sí de cocina, tiene este aditamento que es súper bueno, o sea, a los que nos gusta aprender mucho de la cultura, ahondar.
Sí, la gente que está de moda, las comidas extranjeras.
Sí.
Bueno, experimentar está bueno, ir descubriendo diferentes cosas.
Y me acuerdo que era muy amigable el chef.
Sí, el mío también.
Sí.
Nosotros le queríamos sacar una foto así espontánea y él te veía con la camarita y posaba, ¿viste? Le encantaba posar para la foto. No tenemos una de él cocinando espontáneamente, que natural, que no se diera cuenta. Pero sí, bueno, también uno aprende de la complejidad de los platos tailandeses.
Sí.
En el curso te dan todo precocido, medio cortado, uno va haciendo cositas, pero te das cuenta que detrás estos platos, uno de los platos que se prepara es el tradicional Pad Thai, y bueno, no, súper complejo, pero también te ayuda a entender que para la cultura tailandesa la importancia que tiene lo estético. El chef decía todo el tiempo, tiene que ser rico, pero se debe ver bonito. Tiene que verse lindo. Entonces, pónganle esta hojita acá. Entonces, cuando uno va recorriendo diferentes partes de Tailandia, se da cuenta de que para el tailandés la belleza es muy importante. ¿No es cierto?
Sí, tal cual. Y bueno, obviamente uno cocina, come lo que cocina, y finalmente te dan el recetario con todas las recomendaciones.
Y todas las recetas.
Y todas las recetas.
Si quieren ver un poquito más sobre este curso de cocina y también Tailandia, pueden ir a lololali.com, al artículo que tenemos sobre visitar. Sí, tenemos uno sobre la receta del Pad Thai y otro de la visita a Tailandia. En este episodio vamos a estar hablando de Tailandia e Indonesia. Como es nuestra costumbre, en nuestros episodios siempre ponemos canciones relevantes al país que estamos hablando o la región. Se nos hizo un poco difícil encontrar canciones variadas y que los mantuvieran escuchándonos de Tailandia e Indonesia. Por eso decidimos elegir un mix de canciones que tengan que ver con viajar en bicicleta. Ahora los dejamos con una canción de Carlos Vives y Shakira, La Bicicleta.
En una bicicleta llega a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
Por ti, latiendo por ti.
despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pase las horas, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona.
Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta, que se fin que algún día le muestres en Tayrona, después no querráis pa' Barcelona.
A mi manera, descomplicado.
Bueno, y ya estuvimos hablando un poco de la comida y de Tailandia en general, y ahora vamos a empezar a hablar sobre los diferentes lugares que podemos visitar, sobre todo lo que tiene que ver con las visitas a los templos y a los diferentes budas que tiene la ciudad.
Sí, como les comentó Lolo al principio, el 95% de la población es budista, por lo cual hay muchísimo en todo lo que tiene que ver con relacionado a Buda. En particular, bueno, vamos a empezar a ver un poco los templos del centro, que son los más conocidos, donde se encuentra el Buda de Esmeralda, que es el más antiguo, y hay un montón de información en nuestro blog sobre eso. Pero bueno, vamos a hacer un resumen de lo que dice.
Sí, uno se puede pasar un mes en Bangkok para recorrer todo lo que tiene para ofrecer, así que acá es algo
resumido.
Muy resumido, y pensando en que la mayoría de la gente va por pocos días.
Bueno, para empezar van a ver que todos los templos se llaman Wat algo. Wat Po, Wat Prako, Wat Arun. Wat significa templo en el idioma Thai. Y les recomendamos que cuando vayan a visitar Wat Prako o Wat Po, aprovechen y visiten los tres templos juntos, Wat Po y Wat Arun, además de Wat Prako. Esto lo puedes recorrer directamente, te tomas el barco que va desde la estación central y va recorriendo, y las distintas paradas son estos templos. Y la realidad es que y atraviesa todo el río Chao Phraya, que la verdad es que es muy recomendable, como además, más allá de la visita a los templos, para disfrutar del paisaje que se ve por ese río. Y creo que el último sale a las 18 horas. Igualmente, chequean los horarios de recorrido del barco para no quedarse o no apurarse cuando no meriten. Les recomendamos que también vayan bien temprano a la mañana. Bueno, cuando hablamos del templo Wat Prakeu, creo que se pronuncia de esa manera, es donde, digamos, van a ver bastante de la historia de tailandesa. De hecho, en particular, una de las imágenes que pueden sacar está en el reverso de una de las monedas del país, y es donde se encuentra el Buda Esmeralda. Acá va una recomendación de algo que me pasó las dos veces que fui. Por más que se les acerca a alguien, que por suerte lo había leído en la guía de viaje y me lo habían comentado antes, por más que se les acerque a alguien y con carnet de guía turístico o un policía, incluso la última vez que fui, me dijo: no, está cerrado porque están rezando, porque hay una festividad por la muerte del rey, que la última vez había sido bastante creíble. Vayan igual, les toma 5 o 10 minutos, pero vayan igual, porque muchas veces esta gente tiene acuerdos con otros guías turísticos y demás, y cobran una comisión por mandar gente. Entonces te dicen que está cerrado, que vuelvas al día siguiente, y en realidad está abierto. Es nada más que porque ellos...
No, claro, y no para que vos no pierdas el tiempo o el día que te fuiste hasta ahí, te ofrecen hacer otro tour.
Claro, tal cual. Y la verdad son muy amables, es gente que conoce. Insisto, la primera vez fue uno con un carnet de guía turístico y la segunda vez un policía. O sea, no es que es alguien cualquiera. Por lo cual les recomiendo que hagan oídos sordos estas recomendaciones y vayan. ¿Cuál es el peor de los casos? Que fue la misma actitud que tomé yo en las dos veces. Camino 10 minutos más, está cerrado y me vuelvo. Así que les recomiendo que lo hagan igual. En cuanto a la vestimenta de este templo, hay dos opciones. O van, como hace mucho calor, aclaro estas recomendaciones. Hay dos opciones. O van con los hombros cubiertos y las mujeres con una pollera que pase las rodillas y los
hombres. Una falda.
Claro. Y los hombres van con pantalón suelto, y las mujeres también pueden ir con pantalón suelto, no con calza. O pueden, adentro, alquilan los trajes para taparse directamente. Son las dos opciones. Que cuando devuelven la túnica que alquilaron, les devuelven la plata. No es que, salvo que no la devuelvan, obviamente.
Claro, dejas como depósito.
Claro, dejas un depósito, pero por una cuestión de respeto, como hablábamos antes del tema de las costumbres, digamos, las mujeres tenemos que ir con los hombros cubiertos
y las piernas.
Y las piernas cubiertas. Y los hombres no ir de pantalón corto. Otra cosa que les recomiendo es que vayan con calzado muy cómodo. Es decir, si pueden ser ojotas o zapatillas de fácil sacárselas, y si les da medio asquito andar descalzos con medias, ¿por qué? Porque para los tailandeses es mala educación ingresar a los lugares cerrados, a las casas, templos y demás con calzado. Entonces es obligatorio sacarse el calzado previo a la entrada.
Entonces es importante tener calzado práctico de poner y sacar, porque a lo mejor en el día te lo pones y sacas varias veces.
Sí, ¿no? Tal cual.
Y si te los templos.
Tal cual. Y si te da medio asco, por el motivo que fuera, estar descalza, te llevas un par de medias y te las pones, o ya te las sacas directamente las zapatillas. Y por ahí, a los que no fueron nunca, y dependiendo de dónde uno venga, le da medio cosa, porque donde uno deja los zapatos, el calzado es un lugar multitudinario y está lleno. Nunca te saca nadie nada, la gente es muy respetuosa, así que dejen los calzados, el calzado con tranquilidad, que no hay ningún problema. Bueno, como mencionábamos antes, Wat Phra Kaw, adentro de este templo se encuentra el Gran Palacio, que es lo que mencionábamos, que la foto característica del palacio, del templo, y se encuentra el reverso, que es justamente una de las cúpulas y demás. Así que bueno, cuando fui la última vez, como mencionaba Lolo antes, fue el año en que había fallecido el rey, entonces bueno, también hubo toda una ceremonia y demás muy atractiva. ¿Cuánto tiempo llevo a recorrer? A mí me llevó siempre más de un par de horas. No solo por el tamaño del templo, sino por las colas que hay que hacer para ingresar en cada uno de los lugares. Es muy concurrido el templo y además el calor es como que te agobia y hace que uno tarde más de...
Claro, que todo lo hagas con mayor lentitud.
Sí, tal cual. Así que les súper recomiendo que vayan con tiempo, tranquilidad.
Y así quizás que, para recorrer todos estos templos, le dediques un día, sí, tranquila.
Totalmente.
Si después te sobra tiempo, bueno, vas a comer la rica comida tailandesa o te haces otro recorrido, pero yo recomendaría dedicarle un día.
Sí, algo que me olvidé es, cuando vayan si van a alquilar la túnica para visitar, lleven moneda local, porque no aceptan ningún otro medio de depósito que no sea la moneda local.
Siempre es bueno tener algunas monedas en el bolsillo a donde uno vaya, ¿no?
Sí. Bueno, y yéndonos un poco a otros templos, como mencionábamos, a otro de los tres templos más conocidos, está Wat Pho, que es el templo más antiguo y grande de Bangkok, en el cual se encuentra el Buda más grande del país, que es el Buda acostado. Según lo que me habían informado cuando fui, es el Buda, o sea, es la representación del Buda antes de morir. Cuando decimos el Buda más grande, mide unos 46 metros de largo y unos 15 metros de ancho. O sea, en una foto sacar el Buda completo
es imposible, porque además uno, como está dentro del templo, no puede tener mucha distancia. para abarcarlo todo.
Sí, tal cual. Así que bueno, este Buda lo que representa es el paso, o esta estatua lo que representa es el paso de Buda al Nirvana. Para la visita a los templos, como bien dijo Lolo, es ideal dedicarle un día completo, porque no solo en el primero que mencioné, sino en todos suele haber mucha cola. Y bueno, y no está bueno estar nervioso, corriendo, etc. Y dentro de los templos, en el primero que mencioné, tenés varios templos o palacios, entonces tenés que hacer varias veces cola, no es que tenés que hacer nada más que al ingreso. De hecho, por lo general, al ingreso no hay tanta cola, el tema es
después en cada uno.
Exactamente. Así que bueno, vayan con paciencia y bueno.
Y también está bueno llevar moneditas, porque hay unos cuencos que uno puede ir poniendo moneditas y rezar. Nosotras no entendíamos bien qué hacer, entonces pedíamos deseos y, en cada cuenco. Entonces está bueno llevar monedas para poder disfrutar y participar un poquito de estas tradiciones.
Y a los que vayan a Camboya luego o vengan de Camboya, van a encontrar una maqueta de Angkor Wat, que la verdad es hermosa y con un detalle increíble que se hizo hace cientos de años. Así que les recomendamos que también vean eso. Para eso obviamente no hay que hacer cola, sino simplemente dar una vuelta por el palacio y lo pueden ver.
Y si les queda un poquito de energía, y como decíamos antes, el calor a veces agobia un poco, pueden seguir recorriendo. ¿Qué nos sugerís después de los templos?
Y que recorran la calle Rambutri, les recomiendo que vean bien las ubicaciones relativas de los templos con esta calle. Incluso se pueden quedar al menos una noche ahí para poder recorrer bien el gran mercado, que es una mezcla de puestos que venden una gran variedad de productos y comidas exóticas. En mi caso, estaba muy interesada en comer, porque tienen también insectos que los preparan de algo típico, pero como era el inicio del viaje, dije, por las dudas, para evitar que mi cuerpo no esté acostumbrado a determinados tipos de comida, para evitarme pasar un mal rato.
No probaste,
no probé. Ninguno. Dije, bueno, si lo veo al final del viaje, aprovecho, pero no quería abusar de mi suerte con dolores de estómago y todo eso. Bueno, la realidad es que ver todos estos puestos de comida y que venden artesanías típicas y demás, le da una magia increíble a este mercado. Suele estar abierto hasta muy tarde, es un lugar muy seguro, muy preparado para los turistas. No solo tenés puestos callejeros donde venden comida, que puedes comer al paso, o hay mesitas, sino hay una serie de restaurantes y bares que son muy atractivos y uno puede comer, si no se anima a comer en la calle, puedes comer ahí más tranquilo. Igualmente, no solo puestos, como decíamos antes, y casas de comida puedes encontrar, sino que también puedes encontrar casas que vendan. En mi caso, se me había roto la valija, me acuerdo que la compré ahí. Tenés un montón de opciones, y sí, para llevar recuerdos a tu familia y a tus amigos también es recomendado. Y está, como mencionábamos antes, muy seguro, está lleno de turistas, y eso hace que evites cualquier inconveniente desafortunado. A pesar de eso, como cualquier ciudad grande, te recomiendo que no descuides tus pertenencias. Y si seguimos, como mencionábamos antes, no solo hay puestos de comida y demás, sino también, como en gran parte de Tailandia, en cualquier lugar donde vayas, tenés la opción de hacerte los masajes tailandeses, ¿no, Lolo?
Sí, yo no me lo hice en Bangkok, me lo hice en Koh Phi, lo cual definitivamente fue más caro que hacerlo en otros lugares. A veces en las playas o en lugares no tan turísticos es mucho más económico. Pero Ángela y yo nos hicimos masajes, nos hicimos pedicuría, manicuría, porque entramos para una cosa y terminamos con 10 tratamientos. Ángela se hizo las trencitas en el pelo. La verdad que el servicio es muy divertido, la gente es muy amigable y tratan de venderte de todo y vos comprás.
Sí, me acuerdo que vas caminando por la calle y te dicen Thai massage, 150 baht, Thai massage, o sea, es es como el mensaje que le escuchás por todos lados, o el precio que te lo estén cobrando, ¿no? Y es algo que no puedes irte de Tailandia sin hacer.
Sí, vale la pena. Es una experiencia muy linda.
Sí. Así que, bueno, les súper recomendamos. Al igual que, bueno, que todas estas cosas que les estamos indicando. También, bueno, a los que les gusta, los que son curiosos o lo que seleccionan, pueden visitar la Zona Roja, donde es un área donde están, digamos, distintos shows que están relacionados, bueno, con la industria del sexo. Así que, bueno, y ahí pueden ver distintos tipos de espectáculos. La mayoría uno tiene que ingresar al lugar, pero uno va caminando por la calle y puede también llegar
ver a de qué se trata.
Ver de qué se trata. Así que...
Bueno, y después querías contar un poquitito sobre el paseo por el río Chao Phraya.
Sí, la verdad es que es... Tenés distintas opciones. Una, te puedes tomar el barco digamos, que te lleva a los distintos lugares, que es el barco común, que no es muy costoso. Y después también uno puede cenar o tomar o comer en unos barcos medios privados especiales. Que bueno, eso va al gusto de cada uno.
Y al presupuesto, ¿no? De cada uno. Bueno, y esto en general es un recorrido bastante rápido y de pocos días por la ciudad de Bangkok. Y todo va a depender de el presupuesto de cada uno y de cuántos días van a pasar. Como Tailandia tiene mucho para ofrecer, la gente trata de repartirse los días de sus vacaciones para visitar otros lugares de Tailandia, que en la siguiente sección vamos a estar hablando de qué otros lugares ir a visitar.
Sí, el presupuesto por lo general es bajo y además no merita por ahí meterse en una visita guiada. Uno lo puede resolver de manera independiente, lo cual abarata mucho los costos.
Sí, y al ser un lugar bastante seguro y con bastante información, se puede hacer solo.
Me dio una sirena un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron.
De Chiang Mai, que es una ciudad que se encuentra al norte de Tailandia, es la capital de la provincia homónima y es la ciudad más grande y significativamente cultural del norte de Tailandia. Se encuentra a aproximadamente unos 700 kilómetros al norte de Bangkok, lo cual se traduce en 10 horas de micro para los que quieran ir en micro o 2 horas de avión para los que estén pocos días y quieran maximizar el tiempo de visita. En los últimos años, Chiang Mai se ha convertido en la ciudad cada vez más moderna, igual está separado de manera muy notoria lo que se llama la parte antigua, su parte histórica, de la parte más moderna. Tiene un sinnúmero de lugares a visitar, hay montones de templos para los que les gustan los templos, por los cuales les recomiendo que seleccionen algunos que les voy a mencionar ahora. Y además tiene una trascendencia histórica muy importante dentro de lo que es la nación, ya que su localización estratégica importante era una ruta, hacía que fuera una ruta comercial en la antigüedad. Esta hermosa ciudad cuenta con un mercado callejero que se extiende, al igual que cuando hablábamos de Rainbow Tree, por varias calles, donde uno puede conseguir distintos tipos de mercancía. En mi experiencia en particular, para comprar souvenirs y digamos cosas,
recuerditos,
recuerdos o manualidades y demás, es el lugar más barato de los que yo estuve. O sea, estuve en tampoco estuve recorriendo toda Tailandia, sino que estuve en Bangkok, después en Koh Phi Phi, Phuket y Krabi, y de todos esos lugares el más barato fue justamente Chiang Mai. Así que si van a pasar por ahí, les recomiendo que se guarden para la compra de artesanías y demás en ese lugar. Un plato típico de esta parte de Tailandia es el Khao Soi, que es un plato tailandés que por su ubicación en relación a otros países tiene una influencia muy importante de birmana.
¿Y vos notaste diferencia si algunos platos en el norte eran más picantes o menos picantes, si tenían más arroz o más fideos con respecto a Bangkok, o más o menos se mantiene similar la comida? Sí.
Bueno, nosotros acá en Argentina comemos con poco picante, entonces por ahí era muy picante todo.
Todo en general, claro.
A los que les guste probar, recomiendo esto porque a mí me encanta la comida picante, pero no tengo el paladar acostumbrado. Entonces siempre piden un bol de arroz blanco, sin así hervido, porque pues, cuando comen picante, si no están acostumbrados, tomar agua no les genera nada, se sigue picando. Entonces la única manera es comiendo o pan, que no te dan allá pan,
o arroz blanco.
Así que siempre que vayan a pedirse algo que sea picante.
Y este plato tradicional del norte, el Khao Soi, es una sopa de fideos, ¿no?
Sí, es una sopa de fideos. Utilizan bastante los fideos también para la cocina.
¿Y cuáles son los templos o lugares para visitar en esta ciudad?
Y los que yo les recomiendo es que vayan al Wat Phra Doi Suthep, o simplemente Doi Suthep, que se encuentra a 15 kilómetros de Chiang Mai, y fue fundado a fines del siglo XIV y es un lugar realmente impactante. Cuenta con unas escalinatas que dan una vista increíble. De hecho, en nuestro blog lololali.com van a ver fotos del templo en sí, de la escalinata que les estoy mencionando, cuyo esta escalinata tiene como dos serpientes gigantes que hacen de apoyamanos. Y cuando lleguen a la parte superior van a encontrar las pagodas, que son los templos típicos de Tailandia. Y, digamos, esto se encuentra a 309 escalones. O sea, esta escalinata tiene 309 escalones.
Y este lugar es antiguo. Diríamos que este es de la parte antigua de finales del siglo XIV, ¿no es cierto?
Sí, tal cual.
Entonces, todo este recorrido pertenece a la zona o al área antigua.
Bueno, y a los que les guste visitar cosas típicas, si bien está bastante turistizado, por decirlo de alguna manera, en las afueras de la ciudad de Chiang Mai van a poder encontrar la tribu de mujeres jirafa. Me acuerdo cuando era chica de ver un programa de mujeres jirafa y bueno, estaba re entusiasmada cuando me enteré que estaban ahí cerca, dije, quiero ir a conocerla. Así que bueno, ahí te cuentan un poco las costumbres de por qué utilizan esos aros, cómo lo utilizan. De hecho, uno se puede sacar una foto posando al lado de
ella. Sí, pueden verla a Lali en el sí. Blog, que parece que los aros esos la están ahorcando. Está durita ahí, que no se puede mover.
Tal cual. Y para mi sorpresa, los aros únicamente no van en el cuello, sino que por una cuestión estética de ellos, usan también abajo de las rodillas y en cerca de las muñecas.
Ah, exactamente. En el antebrazo, ¿no?
Sí. Así que es muy atractivo, aparte uno ve cómo es que hacen las
sus artesanías, tejidos. Así,
exactamente.
¿No?
Así que es un lugar recomendable para ir. Y además no solo están las mujeres jirafas, sino en ese predio donde uno va hay otras tribus donde están obviamente vistiendo la ropa típica y con las costumbres típicas de cada cual. Pero es muy turístico, depende de los gustos de cada uno. Y también hay en las cercanías que se puede hacer todo en un único día, como lo hice yo, visitar la tribu de mujeres jirafa y y ir a la reserva de elefantes, donde ahí iban a encontrar elefantes que fueron recuperados de circos y demás. Uno los puede bañar, obviamente la idea es no montar los elefantes. La primera vez que yo fui a Tailandia tuve una mala experiencia en cuanto que fui a un... O sea, no, ojo que no es así en todos lados. O sea, justo fui a un lugar donde estaban los elefantes en muy mal estado, estaban muy maltratados. Y cuando había reservado la excursión desconocía eso.
Sí, siempre cuando uno trata de viajar y ser eco-friendly o no ser parte de esos abusos de animales o el ambiente natural... Está bueno informarse. A mí me pasó algo parecido que después contaré en Indonesia con ir a nadar con delfines.
Claro.
Que sí. Después uno se va con un gusto amargo, con la experiencia que no se disfruta para nada.
Claro.
Y después te persigue de sí. por vida, que si fui parte de esto, qué horrible. Pero bueno, sí. por eso está bueno informarse para evitarse pasar un mal momento con algo que no es... puede ser turístico, pero no es bueno para los animales sí. o el medio ambiente, ¿no?
Sí.
Pero este lugar, sí. vos decís que es lindo porque todo lo contrario, es un lugar que los rescata y los cuida.
Exactamente.
No está para la explotación turística.
Exactamente. Uno hace alguna contribución y, bueno, ayuda a alimentar, a bañarlos. Y la verdad es muy recomendable. E insisto, uno ve cómo, y no sé, uno por ahí a veces no toma conciencia del daño que se les hace a los animales encerrándolos o poniéndolos en un circo, hasta que llegas ahí y ves cómo algunos animales se comportan y decís, nunca más voy a un lugar.
Sí, por suerte están desapareciendo, ¿no? Todos sí. los animales en los circos.
Pero bueno, eso es algo muy personal de cada uno y...
Y es una actividad más que se puede ir a hacer y participar y colaborar.
Sí, así que bueno...
Y ahora nos vamos para el sur.
Dale, perfecto. Y contanos vos un poco de Phuket.
Bueno, Lali me había recomendado visitar Phuket. Fuimos, para nosotras fue, no fue el lugar, uno de los lugares más lindos que visitamos. Las playas está lleno de gente, las reposeras es una pegadita a la otra, entonces es difícil relajarse. Nos resultó que todo nos quedaba lejos. El agua, creo que fue ahí que había muchas aguas vivas, entonces tampoco se podía entrar. La verdad es que habiendo visitado otras playas, Phuket no me resultó de las más atractivas o cómodas o placenteras. Si bien, por lo que uno lee en las diferentes guías o blogs o artículos, es una de las más recomendadas para visitar. Esta playa fue golpeada duramente por el tsunami, pero ya casi, incluso cuando fui yo hace 4 años atrás, no se veía vestigios o restos de eso, se recuperó muy pronto. Sí. Y aquí fue donde mucha gente joven va, porque hay actividad nocturna, muchos bares, muchos boliches o discos para ir a bailar, que se congregan mayormente en el centro, digamos.
Claro, depende de la edad que uno tenga y las expectativas que uno tenga, te cierro o no.
Exacto, entonces también las prioridades. Si la prioridad es playa, hay otros lugares más lindos. Si es disfrutar de la noche tailandesa, quizás sea un lugar sumamente divertido, pero un poco más relajado que quizás ir y salir en Bangkok. Nosotras a la noche salimos a cenar al centro y como no habíamos recorrido mucho, fue donde nos tomamos un tuk-tuk, elegimos una mujer y le dijimos, llévenos a dar una vuelta, y fue muy divertido, con música, luces, era una mini disco en el tuk-tuk. Es muy lindo, pero bueno, yo el próximo viaje no volvería a Phuket porque me parece que hay otros lugares más atractivos.
Claro, de hecho, ¿por qué nosotros fuimos en su momento a Phuket? Porque queríamos ir a Koh Phi. Pero también tenés la opción de, en lugar de viajar a Phuket, si vas con familia o vas en un plan más tranquilo, como cuando fui la última vez con mis amigas, puedes ir a Krabi, que está del otro lado
de la costa.
Y la verdad es que es mucho más tranquilo, mucho más relajado, y de ahí también tenés un montón de excursiones, como desde Phuket entre los cuales tenés obviamente el ferry que te lleva a Copipi. Si bien las frecuencias por ahí no son tan seguidas como la de Phuket, porque es más popular Phuket, hay bastantes frecuencias, y la verdad es que, sí, insisto, si uno va en plan de ir tranquilo, disfrutar del lugar y demás, en lo personal coincido con Lolo y preferiría elegir Krabin. Y bueno, no sé, ¿querés contarles un poco de Copipi? ¿Cuál fue tu experiencia?
Sí, la verdad que Copipi es un lugar paradisíaco. Las playas son muy lindas. Uno se toma un ferry que lo deja como si fuera el centro de la isla. El centro de la isla es un lugar bastante pequeño donde uno puede ir a reservar algún tour. Nosotras fuimos a reservar para hacer buceo, que era nuestro buceo bautismo. Y comimos ahí, compramos algunas cositas, es muy pintoresco, pero para alojarnos, nos alojamos fuera del centro y había que llegar al hotel en los barquitos típicos tipo piragua del lugar. Nosotras, como queríamos ir a reservar el buceo y ya hacer la capacitación y dejar todo listo para después ir a bucear al otro día, perdimos el bote que nos llevaba del centro al hotel. Nosotras elegimos, igual que Lali en su momento, el Outrigger. Bueno, nos tomamos un barquito tipo taxi que nos llevara, pero donde está este hotel es muy rocoso, con rocas muy grandes, y la marea estaba bastante baja y el barquito no se podía acercar a la playa. Nosotras íbamos con las maletas, las valijas del viaje, mi hija y yo, y ahí en medio del mar, bastante lejos, yo diría como 100, 150 metros de la playa, el señor dice, bájense.
Sí, yo digo, a mí pasó lo mismo.
A Lali le pasó de noche, yo me muero. Entonces, no, le digo, pero ¿cómo nos vamos a bajar acá en el mar? No, no, que mi barquito no puede llegar, mucha roca. Digo, pero yo es que voy a estar flotando arriba de la maleta. No, no, me hacía señas, la maleta en la cabeza, en la cabeza. Yo iba con una nena de 11 años. Digo, pero ni loca, decía yo, no, no, no. Y no me bajaba. Y el hombre que me quería bajar del barquito, bueno, yo no me quería bajar, entonces llamaron, el hotel tiene como un tractor con ruedas bien patonas, bien grandes, que se mete un poquito en el mar y bueno, te puede, entre los dos, entre el barquito que se acercó un poco más y el tractor, nos vino a rescatar. Yo no me bajé del barquito, pero Lali, que es más aventurera, sí, y de noche, yo me muero.
Sí, igual como por suerte iba con poco equipaje, me lo puse en la cabeza y caminé. Yo soy bajita, así que el agua a mí me llegaba un poco, muy poco por debajo de la cadera, así que bueno, tuve que...
Por eso siempre es bueno viajar livianito, porque uno no sabe con qué se va a encontrar.
Sí.
Bueno, y después el hotel es hermoso, son cabañas, entonces uno disfruta. Para mí fue un poquito una desilusión la playa, porque realmente era muy difícil meterse en el mar en esa zona. Al menos cuando estuve yo, por la marea baja, las rocas, pero disfrutamos de la piscina, disfrutamos de la cabaña, está todo muy bien cuidado, el desayuno delicioso. Y después lo que hacíamos era alquilar los barquitos que el mismo hotel tenía. A nosotras siempre nos tocaba un señor que se llamaba Sonel, y es el día de hoy que gritamos Sonel, Sonel. Cuando lo veíamos, pobre hombre, le gritábamos Sonel, Sonel. Y Sonel nos llevaba a recorrer, súper amable. Él paraba el barquito y decía, tírense acá. Nos ayudaba con las máscaras, con las aletas, con la pata de rana, y nos tiraba y ahí se quedaba esperando que buceáramos. Y con él también hicimos el recorrido a la playa Maya, y que es la famosa playa de la película La Playa con Leonardo DiCaprio, que la verdad que para mí fue mucha desilusión cuando la vi, porque estaba bastante descuidada y sucia. Te cobran para todo, pero no está bien mantenida.
De hecho, ahora la cerraron por la polución que estaban generando los turistas en la playa. La playa está ahí, paradisíaca, pero al haber tanta gente...
Y tanta gente sucia y poco cuidadosa, la verdad. Había bolsas de basura, basura por todos lados, lo cual hizo que la película tuviera más relevancia, porque ellos trataban de cuidar ese lugar y evitar el ingreso de nosotros los turistas destruyendo todo. Y fue tal cual, lo cual es una lástima porque la vista desde ahí y la playa es muy hermosa. Pero bueno, es lo que pasa cuando no se toman los recaudos necesarios para protegerlo.
Y a los que les gusta el buceo pueden aprovechar, y en Copipi hay una infinidad, o sea, a mí me encanta Copipi porque es una isla que es todo un pueblo medio hipón, por decirlo de alguna manera. Está lleno de locales de comida, locales de ropa que venden muy barata, de artesanías y sobre todo de excursiones, que te llevan a un montón de playas que hay por ahí cerca, y muchas excursiones son para andar, ¿cómo se llaman?, para bucear. Ahí fue la primera vez que hice buceo nocturno, me acuerdo que fue increíble la experiencia. La verdad es que es muy linda, las playas son calmas, así que súper
recomiendo. Y la vida submarina es... Sí. Increíble. Sí. Nosotras que buceamos pudimos ver algunos tiburones en el lecho del mar, que no son peligrosos. Estaba lleno de medusas, lo cual yo tenía miedo que mi hija las viera y se asustara. Era imposible no verlas, pero bueno, no nos picaron. La verdad que fue muy una experiencia maravillosa. Copipi es definitivamente para mí un imperdible que deben conocer, y un excelente lugar para disfrutar del mar y de la playa. Sí. Y todo lo que tiene que ofrecer Tailandia.
Sí, las fotos típicas de Tailandia son los famosos barquitos con una playa increíble y con las formaciones rocosas del fondo. Y les podemos asegurar que eso lo tienen ahí, y vean para donde vean, es así.
Es todo para fotografía. Sí. Bueno, Tailandia tiene un montón para ofrecer. Daría para hablar sobre Tailandia en 3 episodios diferentes. Pero si quieren conocer un poquito más, ver algunas fotos, los invitamos a que visiten nuestro blog en lololali.com.
Y en el próximo bloque les vamos a estar contando algunos tips que de nuestra experiencia de los viajes a Tailandia hemos ido recabando, no solo de la nuestra, sino de amigos, como para que los tengan en cuenta. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Este último bloque le vamos a comentar un poco de algunos tips, más allá de lo que hemos ido comentando durante los bloques anteriores, recomendaciones que pueden ampliar y profundizar en nuestro blog de viajes lololali.com. Algunos que no quiero dejar de mencionar son las mujeres, por favor tengan, cuando se quieran sacar alguna foto con algún monje budista o lo que fuera, tengan respeto de mantener las distancias, porque ellos, digamos, se sienten muy invadidos cuando una mujer se acerca, o el roce de la mujer o lo que fuere, por lo cual, con una cuestión de respeto,
no debe haber contacto de mujeres con monjes budistas.
Exactamente. Otra de las recomendaciones es que, depende de, averigüen antes de viajar si por los lugares que están visitando previo a ir a Tailandia o del lugar de procedencia requieren o no la vacuna de la fiebre amarilla. Y averigüen también si, a pesar de habérsela dado después del año que se indicó que tenía vigencia para siempre, para todo, de por vida, fíjense si realmente lo van a aceptar en Tailandia, ya que son muy rigurosos con esto, y para poder entrar tienen que presentar el certificado o le ponen la vacuna en el momento. y lo que puede traerles es fiebre o alguna complicación que no está buena durante las vacaciones.
No, preferible todo eso hacerlo antes.
Tal cual.
Y bueno, si quieren saber más sobre tips y recomendaciones, visiten nuestro blog en lololali.com. Y ahora los vamos a dejar con una canción y los esperamos en nuestro próximo episodio la próxima semana. Yeah.